Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Hola, hola, vamos a empezar, vamos, viajeros al tren. Vamos, esto va a despegar.
Vamos a empezar. Tus problemas, déjalos. Ven a disfrutar. Que ya son las dos. Que ya son las dos.
Bueno, las dos y cinco.
Muy buenas noches a todo el mundo. Bienvenidos a La Noche con el Grupo Risa. Estás sintonizando la cadena COPE. Estamos aquí hasta las 6, las 5 en Canarias. Se alza el telón del show de este 16º día del mes de agosto.
¡Buenas noches!
Y sin más dilatación, vamos saludando al personal. ¡Hola, Whopper!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¡Hola, David Miner!
¡Saludos cordiales! ¡Buena nit!
También saludamos a todos los compañeros que están ahí en Sintonía COPE, en los estudios centrales, en los controles, en la redacción de guardia, informativos COPE, en la seguridad, en la recepción, en los pasillos, las señoras de la limpieza, todos los compañeros. Todos los que estáis trabajando también esta noche de sábado, los que habéis venido a servir y no a serviros. Os invitamos a formar parte de este carnaval radiofónico a través de nuestras vías de interacción habituales, que son fundamentalmente las de siempre. Nuestra cuenta oficial de Twitter, que se llama así, @GrupoRisaCope.
Cuartatillo ordenado.
Nuestro correo electrónico, GrupoRisa@cope.es.
Cuartatillo ordenado.
Y si quieres tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas. facebook.com/grupo.risa.
Cuartatillo ordenado.
Apertura oficial de puertas de la terracita de verano del Grupo Risa. Muchos de vosotros os estaréis preguntando, ¿pero cómo había empezado así? ¿Y dónde está Pepe Domingo? ¿Y dónde? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué prisas son estas? Pues señoras y señores, naturalmente, de entre todas las grandes charlas y entrevistones que hemos celebrado durante cada madrugada de sábado a domingo a esta misma hora, la entrevista elegida de hoy no podía ser otra que la del gran Pepe Domingo Castaño. El maestro, no tiene sentido entonces que me pone el principio del programa dos veces. Vamos a echar un buen rato con Pepe Domingo Castaño para empezar esta noche, ¿vale? Así que, señoras y señores, ladies and gentlemen, como hacemos siempre, tomamos aire y nos sumergimos en el universo Pepe Domingo. Venga, va.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Ha desfilado toda la redacción de deportes por el diván del psiquiatra, que es esto hasta las 3 de la mañana. Pero quedaba él. Pero los últimos serán los primeros. Pepe Domingo Castaño, querido maestro. ¡Pepe! ¡Leyenda, leyenda!
¡Hola!
¿Qué
leyenda?
Pasa, Pepe?
Hola, hola. ¿Qué tal? Por fin.
¡Por fin!
¡Por fin!
¡Qué bonito!
¿Cuántas horas te has pegado hablando esta tarde, tío?
Bueno, pues como cada fin de semana,
sí.
De 3, de 2 y media, 10 y media, 8 horas.
8 horas y...
Ah, sí, sí,
bueno,
sí,
hay alguien que hace más.
Sí.
Hay alguien que hace
hay
más.
Hay alguien que hace más. De todas maneras, en fin, te hemos convencido para venir aquí. Tú sabrás ni el lío que te has metido, pues no te hemos dejado ni cenar, tío.
Bueno, es igual. Yo que habitualmente no ceno, o sea que...
¿Sí? ¿Has pensado en dormir aquí algún día?
Sí, también.
Sí,
sí, cuando haya atasco por la mañana,
¿sí?
me quedo aquí a dormir y así no tengo atasco.
Eso es.
Cuando hay carrera ciclista.
Sí. Ah, es verdad que
cuando hay maratón,
gusta eso, ¿eh?
Claro.
¿Cómo te gusta lo de los maratones cuando cortan Madrid, eh?
Sí, sí.
Que no se puede aparcar,
sí.
Que no se puede meter el coche
en ningún lado.
No lo
claro.
Pero que está todo el día aquí metido. Pues vienes por la mañana, está preparando la publicidad.
Todo el día.
Cuatro horas antes de que empiece el programa.
Ah, no preparo nada.
¿Cómo que lo preparo?
Pero bueno, que no hay que preparar nada.
Ya quedan pocos como tú.
La radio sale sola.
Sí, oye, sí,
la radio
sí.
Se lleva dentro, no está fuera.
Bueno, de todas maneras, la semana pasada ya habíamos concertado esta cita. Queríamos celebrar el Día Mundial de la Radio, pero por, como se dice ahora, desfase de agendas o algo así. Pero en cualquier caso, bueno, eso es quererte, no tiene horario ni fecha en el calendario.
Calendario,
eso lo hemos arreglado. Durante los últimos 6 años, van a hacer 6 años, que tiene ya de vida este programa, no sabemos cómo ha durado 6 años, eso es otra cosa. Uh-huh. Nos hemos dejado 2 programas sin hacer porque coincidió con una noche buena y una noche vieja.
Anda.
Entonces había programación especial COPE. Y durante esos 6 años, indefectiblemente, cada noche, cada principio de programa, siempre suena la voz de Pepe Domingo, hecho al cual no vamos a renunciar porque es una característica indeleble e inmortal de este tiempo de radio. ¿Tú serías tan amable, ya que estás aquí, Pepe, por favor, de empezar esto como tú solamente sabes hacerlo? Es que nosotros no estamos preparados.
Con una sintonía, sí.
Pero me acompañáis, sí, vosotros.
Sí, hombre, sí, por sí, supuesto. ¿Sí?
Es como si empezáramos un programa normal.
A ver, ¿metemos sí, sintonía,
vamos a ver,
o no?
Pero vamos, sintonía. Hola, sí, y ya hablas el hola de siempre.
Venga.
Sí. Para que te
¡hola,
sientas...
hola! ¡Comienza la noche del Grupo Risa!
¡Ey, ya estamos!
La de los bohemios,
bip, bip,
la de los degenerados,
bip, bip,
la del ronroneo,
bip, bip,
la de los crápulos,
bip, bip,
la de los sonámbulos,
bip, bip,
la de los currantes,
bip, bip,
la de los amantes,
bip, bip,
la de los taxistas,
bip, bip,
la de los barrenderos,
bip, bip,
la de los pibones,
bip, bip,
la de los moscones,
bip, bip,
la del sonido hipersensible.
¡El de la cadena!
¡La de la cadena!
¡Cope!
Hoy hasta las 6 de la mañana... ¡Las horas más paranoicas de la radio española!
¡Ay, mi madre!
¡La noche
con el Grupo Risa!
En la técnica...
¿Alguien habrá?
En el control central...
¡Vete a saber!
En la central de los anuncios...
¡Ni el Tato!
¡Los jefes de todo!
¡Fernando Jiménez y... ¡Julián Velasco!
En la animación general...
¡El afilador!
En la descoordinación...
No hay ninguno, más que nada porque este programa no coordina a nadie, ¿no?
Y a mí me da que esto tiene que ser culpa de... Señoras y señores,
¿sí?
Óscar Blanco, el Whopper.
¡Whopper de España!
Fernandito Echevarría.
¡Fuera!
El Agustino de Aragón.
¡El gato!
David Miner, el del sabor donostiarra.
¡Golfo!
La noche del Grupo Risa.
Ahí estamos.
Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirigen este espacio, bueno...
No. Bueno,
dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro,
menos uno,
los perseguidores de la justicia, los que merecerían estar en prisión preventiva. Adelante, Grupo Risa. Muy buena.
Ahí estamos. Distinguido público, ahora sí, salida oficial. Bienvenidos a la madrugada de este 23º día del mes de febrero. Señoras, señores, hoy es 23F. No podías haber venido en un día mejor.
Oye, ¿sabes que hoy es un día muy especial para mí?
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Hoy es el aniversario de cuando conocí a mi mujer.
¡Teresa! ¡Hermana Teresa! ¡Qué bonito!
Señor, hace...
¿En serio?
Año 76.
¿En el 81? No sé.
76, no. 86, 96,
¿sí?
2006,
sí.
2016. No.
40,
sí, no.
40 y pico 43, años. 44
años.
44 años ya. Sí, ¿Cómo la conociste ahora que estamos en la radio de la madrugada,
pues,
de la confidencia?
La vi llegar a una discoteca, ya venía de La Coruña. Anda. Nunca había ido a esa discoteca, a la que iba yo todos los días. La vi entrar,
¿no? Todos los días.
Y dije, esa mujer
va a ser para mí.
Es la mujer de mi vida.
Qué bonito.
Y todo lo que estaban a mi lado, que me conocían, y eso lo había dicho muchas veces, no me creyeron. Pero venía con varias amigas y con un amigo mío de La Coruña. Hablé con el amigo de La Coruña,
¿sí?,
para cerciorarme de que no estaba con él, para no quitarle,
claro,
a
para
él
confirmar, entonces,
la novia, ¿no?
Que...
Y me dijo, no, es una amiga mía, modelo, que viene de Milán, es gallega, pero vive en Milán. Y digo, pues esta es para mí.
Qué bonito.
Está,
qué bonito.
La historia humana.
Y entonces
quedé
con mi amigo. Yo tenía que ir a la radio, estaba en la SER entonces a grabar unas cosas.
El poco tiempo que estuviste en la...
Exactamente, 37 años. Y le dije, vamos a cenar a la gran tasca que invito yo.
Sí, sí, sí.
Estaba,
sí,
en la calle Ballesta. ¿Os acordáis?
Sí, sí, sí.
Sí, ¿verdad, Roberto?
Sí, 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 sí.
¿Cuántas veces has salido sin pagar de allí, eh?
Sí, 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 sí.
Y entonces quedamos allí después del programa. Y ahí pues la conquisté y hasta hoy.
Bueno, pero...
La historia humana para empezar.
La historia.
Pero ¿cómo la conquistaste, Pepe? ¿Con alguna poesía?
No, mirándola y...
Sí.
diciéndole cosas bonitas.
¿Por ejemplo?
Pues no me acuerdo. No me acuerdo lo que dije.
¿Le hablabas en gallego, en inglés
o en
castellano?
No, en castellano. Sí, castellano.
¿Eh? Oye, es el servicio que presta la radio, porque como a estas horas no estás en casa, igual piensas que estás por ahí y te está escuchando.
No, no, pues no, no, que va.
Ya,
no.
Ya sabía que venías.
Hoy es el día. Mañana lo celebraremos.
Ah, mañana, perfecto.
Entonces,
eso es.
En Chistu, claro.
Bueno, pues además de la alineación perfectamente enunciada por Pepe Domingo, simplemente...
¡Vámonos!
Hay que consignar que ahí están nuestros dos jueces de líneas. En la sala de máquinas, el gran trompetista... ¡Luis Pinar!
Oye, este Luis Pinar no tendrá nada que ver con un Pinar que yo conocí.
El de las rozas.
Luis Pinar, que era también técnico.
¿Luis Pinar?
Pues sí.
Pues sí.
Está diciendo que sí con la cabeza.
Sí. Pues sería su padre.
Sería su padre, sí, sí, seguramente.
¡Es hijo de tu padre! Bueno, pues queremos simplemente, pues por lo menos saber, simplemente como decía que el programa de Luis del Val, sé que estás ahí.
¡Pero sordo!
Ahí está. Estáis perfecto, ¿eh?
¿Eh? Sí.
¡Qué coordinación, Dios mío!
Pues, hombre, llevamos 6 años, pues si ya no nos coordinamos en 6 años.
Y eso que ni os miráis.
Yo particularmente por eso, digo, no, porque
estamos de espaldas además, ¿eh?
Por eso.
Exactamente, es que estamos aquí en un estudio pintoresco. Sí. Pero en fin, sí, sí, hoy en día la radio se hace desde cualquier lado. Como celebrábamos el día de la radio, tú también eres partidario de esa idea de que el día de la radio son todos los días.
Para mí todos los días. Sí. Yo desde que me levanto hasta que me acuesto, uh-huh, que me acuesto bastante tarde, sí, para mí todo el día es radio.
Todo el día.
Todo, uh-huh, el día es radio.
Desde ¿y solamente escuchas COPE, Pepe?
No, tú eres oyente.
No, yo seguro. Escucho todo, escucho... A veces Radio Marca, porque el deporte me interesa mucho. Uh-huh. Escucho la competencia, uh-huh, pero no escucho mucha radio. ¿Eh? No soy de escuchar mucha radio. Y me ha pasado siempre igual. No he querido oír radio. No. Y no sé por qué. Oigo poca radio. Tendría que oír más.
Sí. Uh-huh. Mira,
pero bueno.
Y escuchando algunas entrevistas que te han hecho, por no repetirnos, pero sí que me gustaría que lo volvieras a explicar. Mm. Que tu concepto de hacer radio, tú no piensas en los oyentes, piensas solo en un oyente. ¿Cómo es eso?
Sí, yo me imagino que frente a mí está un oyente que tiene un poco de un señor mayor, uh-huh, un poco de un señor veterano, uh-huh, un poco de una señora mayor, un poco de una señora veterano, un poco de un chaval... de 30, 30 y pico años, uh-huh, otro poco de un chaval de 22, uh-huh, un mucho de un chaval de 13, 14, niñas, jóvenes, veteranas. Hago un conglomerado con todo eso, lo junto, uh-huh, y digo, esta es la persona a la que tengo que dirigirme. No puedo faltarle a ninguno, no puedo engañar a ninguno, no puedo decepcionar a ninguno. Tengo que ser yo para todos. Uh-huh. ¿Y cómo es la manera de ser tú? Pues ser así.
Correcto.
Decir lo que sientes en cada momento. Guste o no guste.
Aplausos, por favor. Ha hablado un hombre.
Pues bravo,
señor.
Bravo.
Sí, señor. Las cosas que te escuchamos con las orejas abridas de par en par, como decía yo.
No, pero es verdad. Es que no hay que fingir.
¿No?
Yo recuerdo una prueba que se hizo en radio, que iba con un amigo. ¿Sí? Y entonces nos hicieron la prueba... Y vi que mi amigo impostaba mucho la voz. Decía, y ahora escuchen ustedes radio, no sé qué, es que tal. Y yo decía, joder, yo no puedo ser así. Entonces yo salí y dije, hola, buenos días, ¿escuchan ustedes? Y me dice, cuando salimos me dice, te has equivocado. Tenías que haber puesto la voz. Digo, no, es que la voz mía es esa. Y tuvo gracia porque me cogieron a mí y a él ya, lo cogieron.
Que luego,
la razón la tenía yo.
Luego se han convertido, ¿verdad?, en estrellas de la radio profesionales que no estaban dotados de una gran voz. Un Antonio Herrero, un José María García.
También hay tíos con gran voz. Sí, mira, Pumares. Luis del Olmo, ¿no?
Sí, hombre, Luis,
Iñaki
sí.
Gabilondo, que tiene...
Buenas noches, España.
¿Ves?
Yo recuerdo que quizás al principio engolaba mucho la voz.
No, pero yo no.
¿Cómo era al principio, Luis? Cuando
sí, la angolaba. Sí,
bueno,
Luis.
Yo habla porque tengo este eje, pero bueno, yo cuando hacía radio por primera vez.
Es que hacemos la imitación de Luis de joven. Luis de joven era.
Señoras y señores, bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos a Onda Marina en Radio Miramar. Estamos en. Es que necesito escucharme con teléfono. A ver si podemos hacerme de una manera.
Te pongo por teléfono, Luis.
Venga, te vas a poner por teléfono.
Vamos allá.
Sonido gramola. Ese soy yo.
Ese eres tú.
Cambia al otro. Estamos improvisando. Técnicamente es el otro micrófono.
Señoras, señores y señores oyentes de la radio, bienvenidos a esta radio andarina y trasumante desde Cádiz hasta Trincherpe, desde Barcelona hasta acá. Ay, es que se me va la voz ahora. No puede ser, pero yo escuchaba mucho a Pepe Domingo Castaño, siempre lo ha hecho muy bien.
Pero hay mucha gente joven, hay mucha gente joven que escucha la radio porque ya hace 10 años que el equipo de deportes desembarcó en la cadena COPE y los que ahora tienen 20, antes tenían 10. Y la gente dice, me encanta Pepe Domingo, pero ¿cómo empezó Pepe Domingo? Pepe Domingo desde los 18 años comenzó en la radio.
Antes no. Bueno, tenía yo, nací en el 42 y empecé en el 64.
En Galicia.
O sea, 22 años, ya era crecidito, ya no empecé tan joven. En Radio Galicia, en Santiago de Compostela, que me acuerdo que lo primero que hice, tú sabes que entonces la SER tenía novelas. Por las tardes era
la
sucesión de radionovelas.
Cuadro de actores de Radio Madrid.
Y lo que hacían los locutores que estaban de servicio en las emisoras era hablar entre novela y novela, dar una guía publicitaria, poner un disco, en fin, cubrir ahí un espacio.
Hablaban entre Amarrosa y yo qué sé, igual.
Y simplemente
la otra.
María o
eso,
la que tocaba, ¿no?
Sí.
Y yo recuerdo que cuando me ficharon, una prueba hicieron, la gané y empecé. Y el primer día me dijeron, bueno, tienes que intervenir cuando termine esta novela. No recuerdo qué novela era. Yo creo que era Amarrosa, fíjate, pero no estoy seguro. Y tuve que intervenir y entonces dije, transmite Radio Galicia en Santiago de Compostela de la Sociedad Española de Radiodifusión. Y ahora les voy a poner un disco de un señor con gafas como yo que se llama Jimmy Fontana, Il Mondo.
No me digas, recuerdas toda esa primera presentación, ¿eh?
Eso fue lo primero que hice.
Y esa fue la primera
año
canción, ¿eh?
64.
Anda.
Fue lo primero que hice.
¿Y tenías que pasar la prueba o ya con esto...?
No, ya estaba aprobado. Ya
estabas aprobado.
Ya estaba aprobado.
Y el día que te llaman para hacerla, porque tú aparte te escuchas alguna vez en esos programas episódicos que haces cuando no hay fútbol o que hacemos en el Rincón de Pepe, contar la historia que tú tenías ya un grupillo de música que veis por ahí, ¿no?
Sí, yo tenía un grupillo que eran los Blue Sky. Que eran algunos de Santiago y otros de Padrón, de mi pueblo. Tenía un grupo estupendo y se iban por ahí los fines de semana a cantar a las romerías de los alrededores de Padrón. Y una noche veníamos de Curtis, de donde es Lucas... El del
Lucas Vázquez.
Sí, tiempo de tierra de buenos quesos y buena gente. Y oímos un anuncio en Radio Galicia que decía, necesitamos voces nuevas. Y yo, que les había dado la tabarra tanto a los del grupo con que quería ser locutor de radio, me dice, oye, ahí tienes la oportunidad, preséntate. Y efectivamente,
la idea nace una noche medio juerga, juerga entera.
De juerga, que veníamos de la juerga.
Qué buenas ideas nacen de las juergas.
Hombre, claro, vamos.
Digo, bueno, que luego suenan después. Miner, ¿cuántas imitaciones?
Todas. No, a nosotros nos dicen muchas veces, oye, ¿y esa voz cómo la conseguiste?
¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja esa voz?
Hacéis como Latre, que está viendo vídeos hasta que sale. No, estábamos tomando una copa igual.
Es que es la mejor manera.
Sí.
Claro, es que hay que darle pie a la inspiración a que salga. ¿Cómo? Pues ayudándola con algo. ¿Cómo? Un cubata.
Hombre.
Un tequila, en fin, cualquier
cosita. Una cenita también.
Cualquier cosita
buena. Es que si te
de estas alcohólicas.
Efectivamente.
Si te metes 20 horas aquí entre estas cuatro paredes, sale menos de la mitad.
Oye, Pepe, entonces, con 22 años comienzas en la radio, pero haces, te lo pregunto porque hay mucha gente que no lo sabe y yo mismo tampoco lo sé. ¿Haces un paréntesis en tu carrera profesional en la radio para dedicarte a la canción y luego vuelves?
No.
¿Cómo es eso?
Yo empecé en Santiago de locutor de radio. Pero haciendo programas musicales, en provincias haces programas de todo tipo, programas de Navidad, programas musicales, deportes, yo hice de todo. Y tras 2 años en Santiago me di cuenta de que o me quedaba allí para toda la vida o hacía una locura. Y entonces me pregunté a mí mismo, ¿tú qué quieres hacer? Yo quiero ser número uno, pero aquí no lo puedo ser. Y yo estaba loco entonces y quería ser número uno. Y digo, tengo que irme a Madrid. Y entonces preparé mi venida a Madrid, me vine a Madrid.
Te vienes con lo puesto.
Sí, bueno, claro, con una mano delante y dos detrás, por si acaso. Y vine a Madrid y tomé la decisión de hoy para mañana. Dije que venía un cursillo, me engañé al director, bueno. Y me vine a Madrid, cogí un tren. Quería pasar el fin de año en Madrid, en la Puerta del Sol, por aquello de Año Nuevo, Vida Nueva. Sí. Y llegué a Madrid un 31 de diciembre por la mañana del año 1966. Uh-huh. Llegué a Madrid, por la mañana hacía un frío de narices.
¿Habías venido más veces a Madrid o no?
Había venido una vez con un coro a actuar en televisión, un coro gallego de Santiago, el Orfeón Terranosa, porque yo, ya ves que he hecho de todo, he hecho teatro, he hecho de todo.
Sí.
Y llegué a Madrid con un frío tremendo, traía una liquidación de Radio Galicia que me habían dado, pedí una pensión al taxista, le dije, ¿me puedo llevar? Porque tenía dinero, pues por lo menos para estar un mes tenía. Y le dije, lléveme a una pensión que usted conozca de confianza. Y me llevó una pensión que se llamaba Pensión Leonesa, de la calle Costanilla de Santiago, número 2. Allí estuve, pagué un mes por adelantado, eran unos señores gallegos, y ahí empezó todo, digamos. Y pasé la noche de fin de año en la Puerta del Sol. No me acuerdo de nada, debí coger una cogorza. No, de verdad, que no me acuerdo de nada. Debí coger una cogorza tremenda.
Pateando contenedores, ya te veo.
Con un amigo, con Justino Bermúdez.
Justino Bermúdez, mítico, el de la pantalla amiga.
Pues estuvo conmigo.
Estuvo en COPE aquí muchos años.
Claro,
también.
Hombre, esto, además le quiero mucho.
Sí, sí.
Estuvo conmigo en la fiesta de fin de año. Me llevaron a la pensión, seguramente, y me desperté al día siguiente en una pensión que no me acordaba ya ni siquiera de dónde estaba, con un grupo de gente. Y ahí empezó, digamos, la locura madrileña.
¿Y cuándo te presentas en Radio Madrid, por ejemplo?
Bueno, en Radio Madrid me presenté. Fue una historia curiosa, porque también fue un problema. Me presenté a los 40. Ahora, pero no dije. Yo no quería ser de cantera. Porque tú sabes que los jugadores de fútbol, por ejemplo, cuando están en la cantera, les pagan menos que a los que fichan ellos.
Somos conscientes.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, entonces dije, si yo digo que soy de Radio Galicia, me van a tratar como un tío de la cantera. Entonces quiero hacer la prueba y que me cojan por lo que valgo yo. Hicimos la prueba, Justino y yo, y aprobamos los dos. Y empezamos a hacer 40 principales. Yo feliz. Y lo peor vino después. Resulta que un día, los 40 se hacían en un cuchitril que teníamos allí, pequeñito. Y al lado estaba el estudio grande donde estaba Prat, Miguel de los Santos, Juan de Toro, todas las grandes estrellas que me volvían loco a mí, ¿no?
Sí.
Y un día Prat se pone malo, él hacía el informativo de la mañana, que era Matinal Cadena
Ser. Matinal Cadena Ser.
Y se pone malo Joaquín. Y viene un tío, un técnico, a donde estaba haciendo yo los 40 y me dice, oye, que me dicen en continuidad que Joaquín no está y que tiene que ir un locutor de los que está de turno, los 40, a hacer el matinal. Y le digo yo no quería ir, porque yo me había venido de Radio Galicia engañando al director, diciéndole que venía a un cursillo y no a a buscarme la vida.
Exacto.
Y digo, no, yo no puedo, yo es que tengo muchos discos aquí, no puedo. No, no, pon un LP largo y vente. Y no tuve más remedio que ir. Digo, se va a armar.
Y te escucho, te iba a escuchar el director, claro, te va a escuchar.
Llego, hago el matinal a los al cuarto de hora, que te llaman en la novena. Ir a la novena en entonces era ir al matadero
o al cielo.
O al cielo, exacto. A mí me tocaba ir al matadero. Y fue cuando el director, que era Ramón Varela, me dice, oye, me acaba de llamar el director de Santiago, que le has engañado. Y digo, sí, le he engañado. Le he engañado porque quiero triunfar y yo, si me quedo en Santiago, me quedo adocenado allí. Y la única manera de marcharme era decirle que me venía a un cursillo, que es mentira.
Sí.
He hecho las pruebas en los 40 y ya me entero. He preguntado por ti y me han dado muy buenos informes. Entonces, como queremos que te quedes, te vas a ir a Santiago, le vas a pedir perdón a tu director.
Por lo menos, exacto.
Y luego te vuelves aquí.
Madre mía.
Y yo dije, ya verás, no me va a dar permiso este cabronazo, ya verás. Fui a Santiago, me pagaron el viaje, me pagó el viaje la SER. Hablé con el director, inflexible el tío. Usted me ha engañado, usted no sé qué, usted no sé cuánto, usted me ha dejado colgado con toda la publicidad, usted no sé cuánto.
Bueno.
Yo, tiene que estar aquí 2 años, y entonces ya veremos. Y dije, pues no voy a estar 2 años, me voy. Y antes me dijo una cosa que no me gustó, no me acuerdo exactamente qué.
Pero no es agradable.
Váyase a la, sí, a la M. Sí, bueno. Y me dice, el que manda la M a mí, a su director, está mandando la M a la SER y no volverá nunca a esta cadena. Digo, ya lo veremos.
Y hasta hoy.
Y hasta hoy. Y vuelta para acá.
Y ahí empezó lo peor.
Y ahí empieza, bueno, lo peor, yo...
Es ahí que empezó, digamos, la lucha, claro, de verdad, por el trabajo.
No sé, porque mi primer recuerdo en la radio, y yo llevo desde que estaba en la cuna pegado a una radio, es lo único que sé de esto, pero es cuando tenía 5 años o 6, que era cuando tú hacías el Gran Musical del Sábado, que cuando también hacía Joaquín Prat musicales, que te acuerdas que luego las emisoras votaban a las 10 de la noche.
Exactamente.
Eso es. Y luego el domingo por la mañana hacíais el programa Cara al Público en una discoteca que, ojo, venían todos los artistas del momento, el fenómeno fan de los 60, de Gallardo, de Miguel
todos,
Bosé,
todos.
Camilo, Julio Iglesias, Leif Garrett,
Serrat,
todos.
Demi Rusos.
¿Esos programas dónde los hacíais? ¿En qué discoteca?
En la discoteca Cassette, que estaba en Hilarión Eslava.
Pero venían además muchos, todos a cantar en directo.
En directo, sí, sí, con música en directo. Que sonaba lata porque no había el sonido musical que hay ahora perfecto. Claro. Pero venían todos, ¿eh? Todo el mundo.
Exacto. Y entonces, pues recuerdo Pepe Domingo, Joaquín Prat y Vicente Marco, que hacían el Carrusel.
El Carrusel, sí.
Que es donde se produce mi esperado debut en la cadena SER, en el Carrusel como oyente, en el año 80, que era en el concurso de Anís Castellana de Juan de Toro.
Ah, sí, hombre.
Eso es.
Acertarías, ¿no?
Sí, sí, me gané una caja de botellas de anís.
Para él solito.
Que tenía 9 años, ya apuntaba maneras, por lo
ya
visto.
Ya te digo.
Era algo así como decía, bueno, sí, sí. A ver, dime, ¿quién es el 9 del Real Madrid?
No, te digo la pregunta.
Y
era...
el tío decía, di.
No, el tío empieza, tenemos un caballero joven que llama desde Zaragoza o algo así. Y exacto, yo con mi voz, tengo el documento sonoro, pero no lo voy a enseñar porque es lamentable.
¡Ponlo!
No, lo tengo en casa, pero voy a
traerlo.
¡Tráelo!
¿Y cuántos años tiene? Digo, 9. Y me pregunta quién había sido el que había marcado el primer gol de la jornada, que era Félix, en el Sevilla Las Palmas, gol de la Unión Deportiva Las Palmas. Y ese era el carrusel aquel donde yo aprendí casi a escuchar la radio, el de Vicente, Joaquín, Pepe Domingo, García, cuando estaba en Hora 25. Pero resulta que entonces tú, ¿cómo haces? Porque ahí sí que compatibilizas tu faceta triple como la voz de la radio, la estrella de la televisión y el cantante de éxito. Pues no, mucho lío, ¿no?
No, pero cantante, yo no pretendía dedicarme a la música. Yo, como había cantado en el grupo, en los Blue Sky, y también cuando iba de juerga a las verbenas, que no me perdía una de las verbenas que había a los alrededores de Padrón y en Padrón, subía al palco de la orquesta a cantar a cantar una canción que era Mariquilla.
Mariquilla bonita.
Mariquilla bonita.
Exactamente.
Sí.
Y entonces dije, si un día me voy a Madrid y triunfo en esto de la radio y consigo algo, me gustaría grabar un disco. Y esa es la ilusión que tenía, que es lo que hice, nada más. Estaba haciendo el Gran Musical y viene mi hermano Fernando y Emilio José con una canción de ellos, letra de Fernando y música de Emilio, que se llamaba Neniña. Me gustó mucho la canción, hablé con Belter, que fue la que me ofreció grabar, la grabamos, fue un número uno y ya no quería grabar más. Yo, para mí había terminado ya.
Ajá. Y entonces, ¿y cómo das el salto? Tienes tú para ya terminado, pero luego cruzas el charco y, no sé, y Viña del Mar y los festivales por ahí fuera, ¿eso cómo fue?
¿Sabe qué pasa? Que vino un mexicano a Madrid buscando voces nuevas de música y le dieron un montón de discos de gente que en ese momento estaba triunfando y uno de ellos era yo. Y entonces al terminar la audición le preguntaron, bueno, ¿cuál cree usted que es el que podría encajar en el mercado mexicano? Y va el tío y dice, este. Y ese era yo. Con esta canción, con Neniña. Y dice, ¿tiene algo más grabado? Entonces Salaberry, que
hombre,
fue el
nuestro Fernando, Fernando, sí, el gran, estuvo aquí hace unas semanas.
Claro, el gran Fernando Salaberry, que llevaba Fernando, un poco las negociaciones, dice, ¿tiene grabado un LP que no ha salido? Y dice, quiero oírlo. Oyó el LP, oyó Motivos, y dijo, esta canción va a ser número uno en toda América en un año. Y me dio un talón de un montón de dólares, que yo me quedé cuando lo vi. Vamos, tú sabes cuando te dan así un pinchazo en el estómago. Bueno, me dio un pinchazo en el estómago porque era una cantidad. Eran 50.000 dólares del año 75-76.
Bueno, madre mía. Muy ricos.
Y me dice, ¿firma usted aquí? Firmé. 50.000 dólares. Se llevó el LP, se llevó también esta canción, lanzó primero Neniña en México, fue un número 3, 4 por ahí, lanzó Motivos y al poco tiempo, a los 4 meses, me llama, me dice, tienes que venir a México porque vas a ser número 1 en una semana. La canción está subiendo, vendiendo, ¿no? Tuve que ir a México. Entonces, sin quererlo ni beberlo, porque yo no pretendía dedicarme a la música, durante un tiempo me tuve que dedicar a hacer promoción de motivos, Nene Niña, en fin, de todo lo que había grabado. Uh-huh. Y llega un momento en que tienes que decidir. Porque claro, llega un señor con mucho dinero y te dice, oiga, es que yo quiero que haga galas.
Sí.
Claro, ¿sabes qué haces? Hacer galas es actuar en directo por toda la geografía mexicana, Estados Unidos, de habla hispana. Me ofreció un pastón, pero ahí yo me le dije, bueno, me lo voy a pensar, me vine a España, lo consulté con mi familia. Mi familia, como siempre, me dijo, haz lo que quieras.
Claro.
Y decidí no aceptar esa oferta, dejar completamente la música. Es decir, no más, no quiero más.
Y volver a la radio.
Y volver a la radio, que era lo mío. Sí. Y lo hice, y no me arrepiento de nada. Ajá. De haberlo hecho.
Ajá. Qué barbaridad. Es esta canción, Motivos. Por este, pues
sube, esta sube, sí, sube, este sube, es Motivos. No, ahora, hace unos días hablé con Julio Iglesias, que me llamó porque va a cantar en España este verano, y me dijo, Pepito, quiero verte este verano en España, tal, ya nos iremos a tomar unos marisquitos a Galicia. Dice, y estoy oyendo ahora mismo una canción tuya, que es Motivos, y creo que la voy a grabar.
¿Sí? ¿Va a grabarla Julio?
Pues sí, efectivamente. Vamos a grabar.
¡Ya, Julito!
¿Qué pasa, Pepe?
¿Vas a grabar o no? O como la última vez que me dijiste que sí, luego no la grabaste.
La vamos a grabar un disco entero, de 40 temas.
40.
Voy a hacer que te retires de la radio definitivamente.
No.
Ahora que si es que lo que tú quieres. Y vas a vivir del cuento y vas a cobrar un pastón.
No, yo sin todo, dinero no es lo más importante.
No es lo más importante. No. Ahora no es lo más importante.
No, no es lo más importante. En aquel momento era, ahora no.
Oye, Pepe, ¿cómo podemos vivir como vosotros, tío? O sea, ¿qué hay que hacer?
No, eso es una cosa de mente, de mentalidad. Se nace, ¿no? Esto no se hace.
Eso es.
Es un trabajo muy duro, acostumbrarte a la noche, a vivir, a ser feliz, a disfrutar con los amigos, a tomarte unos cubatas de cuando en cuando, a no acostarte muy temprano porque pierdes tiempo. La vida hay que aprovecharla.
Sí, tú que tienes una buena relación con Julio, cuéntanos alguna anécdota con Julio, una buena, que se pueda contar, que sea contable, aunque estamos en la madrugada.
Pues una noche que estaba yo en su casa, estábamos Tere y yo, que habíamos ido a las Bahamas a hacer una boda que no valía, porque era para las revistas. Entonces éramos carne de revista, luego dejamos de serlo porque quisimos dejar de serlo, pero en aquel momento éramos carne de revista. Y unos amigos míos, Maika Vergara y Ángel Llamazares, nos dijeron, como os vais a casar igual, ¿por qué no hacemos una exclusiva? Y digo, pero yo no quiero dinero. Entonces, ¿qué quieres? Digo, quiero que me financiéis una serie de viajes que quiero hacer. Quería ir a México, a Estados Unidos, a Venezuela, no sé. Y entonces calculamos
gastos,
el precio de los viajes, y pedí esa cantidad, pero en viajes. Y dijeron, vale. Y nos casamos en Bahamas. Y luego Julio nos invitó a una semana en Miami.
Joder, macho.
A Indian Creek.
Y estando allí, llegaron unos amigos, Pedro y Amalia, a Miami. Nos llamaron y Julio me dijo que vengan a casa también.
Vamos
a cenar. Van a cenar a su casa. Dice Julio, bueno, tenemos de menú tortilla española y paella. Digo, vale, estupendo. Y le hice a Pedro, mi amigo, Pedro, baja a la bodega y elige el vino que quieras. Y yo me quedé, digo, ¿cómo el vino que quiera? ¿El que quiera? El que quiera. Y el cabronazo de Pedro baja a la bodega y elige, no, que es Vega Sicilia.
¿Qué pillo?
Un Chateau Lafite o no sé qué, que valía, yo que sé lo que valía. Y dice Julio, joder, con el tío este.
Sí.
¿Sabes qué entiendes de vino? Y me acuerdo que fue muy gracioso.
Qué bueno.
Qué buena idea, con Julio Iglesias.
Oye, ¿por qué no cantamos, Pepe? ¿Te apetece que contemos, que cantemos nuestra canción?
Hombre, claro, ya cantas en tiempo. Hombre, además hoy va con orquestilla,
Vamos.
Empieza tú, a ver.
Yo quiero che tanto.
Todavía no es.
Ahora. Yo quiero che tanto. E ainda non lo sabes.
Io quero che tanto, terra do meu país.
veo as túas ribeiras que me fan lembrar os teus ollos tristes que fan me chorar. Un canto a Galicia, que terra do meu país. É un canto a Galicia, miña terra naí.
É bonito, grande, Pepe. Eso es, con las voces de la madrugada canalla, las voces canallas de la noche. El canto a Galicia, los años que pasan. Hasta que al final, Pepe, en el año 88 es cuando te encomiendan la dirección de, o la animación de Carrusel.
Sí, bueno. Se fue. Qué casualidad tiene la vida. Sí. Se repiten las historias. Sí. Joaquín Prat se cansó de la SER. Sí. Me viene un día a comer a casa y me dice: Pepe, me voy a ir a la COPE.
Sí, no, sí, es verdad.
Te van a llamar a ti seguramente. Y efectivamente, se vino a la COPE. No me llamaron a mí en principio. Sí. Primero me llamaron a Caparrós, pero fue una cosa de un tiempo nada más. Y luego me llamaron a mí y empecé en el año 88 con Joaquín Durán. Empecé Carrusel Deportivo. Luego estuve 3 años con Antonio Martín Balbuena. Y luego en el 92 eso llegó Paco González. Que fue el que le dio al programa el lanzamiento definitivo. Una locura.
¿A ti te gustaba la idea de hacer Carrusel o no, cuando la proponen?
Sí, yo tenía, cuando estaba en mi pueblo y oía la radio, tenía 3 cosas que quería hacer. Quería hacer el Gran Musical, porque me parecía un programa extraordinario que hacía Tomás Martín Blanco con Rafael Rever. Quería hacer Carrusel Deportivo, porque me parecía un programa muy, muy de radio, muy radiofónico. Y quería hacer un gran programa de noche, como el que hacía Joaquín, que se llamaba Radio Madrid Madrugada. Sí. Los 2 primeros los conseguí hacer, el último no. Pero no sé por qué, porque nunca he hecho un programa nocturno. Me hubiera gustado, porque creo que es una hora.
Pues bienvenida, tranquilo.
Radio, ¿no?
Bienvenido.
Es nuestro momento.
Claro, mira, lo estoy haciendo ya.
Nos vamos.
Eso es. No, por favor, aquí los deseos son órdenes. De todas formas.
¿Por qué? Entonces me hizo ilusión hacerlo, ¿sí? Porque cuando era un chaval quería hacer también Carrusel Deportivo.
Y entonces llega ese septiembre del año 1992 y le encomienda la dirección del programa pues a un joven de 25 años, tal Paco González. Cuando te dicen que cambia, ¿qué impresión te produjo ese Paquito González del primer día?
Yo creí que no iba a dar la talla en cuanto a voz, no en cuanto a saber de deporte, sí, porque yo conocía a Paco. Pero claro, le conocía cuando hacía crónicas de en mi programa deportivo, pero no sabía que su voz tenía esa suficiente fuerza como para llevar la dirección de Carrusel Deportivo. Pero ya el primer día que hicimos el programa, yo hice la careta y le di un poco el tono y lo cogió a la primera. Y ahí me di cuenta de que estábamos ante un fenómeno, porque conocimientos de fútbol los tenía mejor que nadie, de radio sabía más que nadie y le faltaba la voz, y la voz la tenía. La tenía escondida, pero la tenía. Y la sacó y me demostró que no me equivoqué.
Y aquello va ganando altura, van pasando los años, y aquel carrusel en el que se incorpora Paco en el 92, digamos que de repente me imagino que también para ti va convirtiéndose en algo más que un programa, va convirtiéndose ya aquello en familia, ¿no?
Sí, en todo, porque yo ya no dejé de hacer La Mañana, que hacía un programa que era Viva la Radio. Me dijeron que me dedicase por completo al deporte, y ya empecé a formar parte de una familia increíble, que vi que se llevaban todo muy bien, que éramos familia no solamente en la radio, sino fuera de la radio, que para mí era lo más importante, porque la familia se hace en el trabajo y en la diversión, y en los buenos y en los malos momentos, ¿no? Y me di cuenta de que esa era una familia para todo eso. Y lo hemos demostrado a lo largo de estos años, ¿no?
Y de hecho, no sé si imaginabas en aquel momento que iba a ser una familia que te ha acompañado durante los últimos 28 años.
88, 98, 2008, 2018, 30 y pico años.
32 años. Hasta que se produce el momento del final, aquel 2010. Yo creo que debes ser una de las personas en España, si no la única, si hay dos, que el día del gol de Iniesta sea un día muy agridulce.
Sí, para mí lo fue. Fue un día que no me gusta recordar mucho. Pues fíjate que fue la primera vez que España ganaba un Mundial que no lo había ganado nunca, que tiene que estar eufórico. Y recuerdo que cuando terminó el carrusel de ese día, yo sabía que ya no iba a estar más en la SER. Y no me dio tiempo ni a despedirme, a nada. O sea, terminé la última publicidad, me levanté del estudio, porque no quería despedirme de nadie. Me fui a la terraza de la novena planta a llorar como un niño, porque sabía que una etapa importante de mi vida terminaba. Empezaba otra, pero claro, yo de la otra no tenía ni idea de cómo iba a ser.
Ni dónde.
Ni dónde, claro.
Exacto.
Y no, pero eso no me preocupaba. Yo sabía que no había problema en que nos cogiese cualquiera, ¿no? Uh-huh. Pero me daba pena dejar una empresa en la que estuve 37 años, en la que me hice, digamos que un hombre, me hice un hombre de radio, uh-huh, y tenía mucho que agradecerle. Supongo que ellos a mí también algo tendrían que agradecerme, ¿no? Pero en fin, se juntaron todos los sentimientos en el gol de Iniesta y es un recuerdo tremendo. Luego nos fuimos al Chistu, recuerdo, y nos agarramos una buena.
¿Cuándo supisteis?
Con lágrimas, pero una buena.
Sí, ¿Cuándo supisteis, Pepe, que era COPE?
Primero fue Punto Radio.
Sí.
Punto Radio nos llamó y nos dijo que quería contar con nosotros. Y vale, perfecto, aceptaron las condiciones y estábamos a punto de firmar ya. Uh-huh. Me acuerdo que era el gabinete de Garrigues el que se encargaba de las negociaciones. Y un día me fui yo a Galicia, tenía que ir a Galicia por algo, y estuve hablando con Germán Dobarro y Marco Antonio Sande en un restaurante allí gallego comiendo, y les pregunté, oye, ¿qué tal está Punto Radio en Galicia? Y dicen, no existe. ¿Cómo que no existe? No hay locales, no hay. Sí, emiten, pero son centros emisores, no hay emisoras. Yo, no me diga. Entonces empecé a indagar, a ver cuántas emisoras tiene el grupo este, uh-huh, y vi que tenía nada, una miseria de emisoras. Llamo urgentemente a Paco, digo, oye, Paco, a Punto Radio no podemos ir. Aunque nos paguen lo que pidamos, no podemos ir porque no tiene cobertura. Nos va a costar mínimo 10 años conseguir que nos oiga alguien. No me digas. Oye, pues hay que deshacer las negociaciones. ¿Y a dónde vamos? Entonces vino Petón y dijo, he mirado todo lo que hay ahí y la única emisora o cadena que quiere a todo el grupo, porque había cadenas, no voy a decir cuáles, pero todo el mundo sabe cuál, uh-huh, que quería solamente a Paco, Lama y a mí. Uh-huh. El resto, los 50 personas que estaban con nosotros, que se habían comprometido a dejarla ser por nuestra nueva idea, no podíamos dejarles tirados. Y dije, no, Onda Cero no vamos. Era Onda Cero. Uh-huh. Y entonces viene Petón y dice, tengo una oferta de COPE. Y yo dije, no, a mí COPE no me gusta. Me lo dije más sincero y lo he dicho muchas veces. No estaba en un buen momento COPE. En audiencia estaba muy baja. Salía del tema de Federico, sí, Jiménez Los Santos, uh-huh, que lo hacía muy bien, pero que lo había dejado, uh-huh, había dejado la COPE.
Sí, de hecho estábamos nosotros.
Y luego a mí lo de los curas y los obispos, pues tampoco me gustaba mucho. Todo el mundo decía que era la emisora de los obispos, yo estaba mediatizado por esa opinión.
Pero ya ves que no.
Y dije, entonces me dice, ¿entonces qué hacemos? Si es que no tenemos otros y otros. Y digo, bueno, vamos a pedirles que nos dejen libertad para hacer lo que queramos. O sea, vamos a hacer deporte.
Menos la Super Bowl.
Bueno, y digo, vamos a hacer deporte, en el deporte que no se metan, vamos a hacer lo mejor que podamos y que nos dejen que sea como una especie de ismo dentro de la programación donde ellos no puedan meter baza.
Sí.
Hablamos con la COPE, fueron muy amables, muy simpáticos, nos trataron fenomenal, aceptaron todas nuestras condiciones y me convertí, y nunca mejor dicho, a la COPE.
Te convertiste. Ahora eres un converso. O sea,
entré en la fe de COPE.
Eso es.
Luego recuerdo que no vi ningún obispo, ni algún cura, pero ningún obispo. y lo dije en la entrega de los premios Bravo, estaba lleno de obispos, dije, me dijeron que cuando venía Copi iba a ver los pasillos llenos de obispos, no vi ninguno, digo, pero hoy me estoy dando un atracón.
Eso es. Y por recordar, el día de la ilusión, tú, vos, porque tu voz empieza a sonar en COPE, pues un viernes de agosto, el que hacía día 27 del mes, a las 7:30 de la tarde. ¿Cómo son las horas previas? Con todos los años que tú llevas en esto, todavía hay cosquilleo, hay nervios, ¿qué había? ¿Cómo fue ese día?
Fue tremendo. Yo salí de mí, comí en casa, tenía escrito una especie de entradilla, que había rectificado 20 veces, la empecé metiéndome con la SER, luego quité todo lo que tenía de venganza y de odio, lo quité, bueno, de odio no, pero odio minúscula, ¿no? Uh-huh. Y lo rehice, lo volví a rehacer, lo traje a la radio, venía en el coche y venía temblando, porque yo sabía que tenía que empezar yo, y que en ese momento no era yo el que iba a hablar. Yo representaba a 50 y pico tíos y tías que habían hipotecado lo que habían ganado en su vida en una cadena durante tantos años por entrar en otra cadena en la que no sabían qué iba a pasar. Entonces yo estaba muy nervioso. Yo nunca estuve tan nervioso como ese día. Y cuando me preguntan cuál es el momento más duro que he tenido que pasar en la radio, siempre digo que fue ese 27 de agosto del 2010, cuando empecé a decir lo que dije, que me lo pusieron cuando la entrega de premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, y no lo había visto desde entonces, y me entró un lloriqueo, no pude ni hablar. O sea, fue tan emocionante volver a oírlo, que no sé cómo fui capaz de no llorar aquel día.
Y ahora otros 5 años más.
Y lo conseguí.
Fíjate tú, lo que son las cosas, y ahora 5 años pues, más.
Bueno, yo no.
¿Cómo que no?
Yo todavía no he firmado, han firmado todos.
Pero vas a
bueno,
firmar.
Yo voy
año a año, como, partido a partido, como partido como a partido. Simeone.
Pero digamos que todo apunta usted, a...
Pero tienes que darnos un titular, Pepe.
Todo apunta a...
A ver.
Todo apunta a que sí.
Eso es.
Pero dejadme,
ahí estamos.
Pero dejadme que en primavera haga mi análisis, en vez de análisis de sangre que hago cada 6 meses, tengo que hacer un análisis de ilusión.
Bueno.
Y depende cómo esté de nivel en allá por mayo.
Si no te la hemos destrozado hoy, pues
y yo creo que todo indica que sí. Pero me da miedo decir que sí, que luego sea no.
Pues, como
decía David antes, que todo esto que has contado, hay mucha gente que os escucha y que nos escucha de 20 años, que en aquella época, cuando llegáis aquí, tenían 10. Y claro, pues aquello no lo han oído. Entonces, ahora, cuando tú te hayas marchado, vamos a volver a escuchar aquella intro de Tiempo de Juego, porque así no te emocionamos y te damos libertad. Querido Pepe, gracias por este rato.
Muchas gracias.
Nos ha quedado todavía media vida de qué hablar. Y sobre todo, gracias por seguir con nosotros, de seguir a nuestro lado y de dejarnos aprender de ti, tío.
No, yo recuerdo una vez que os conocí en un aeropuerto. Estaba Avellán.
Sí, es verdad.
Íbamos nosotros con José Ramón.
A Las Palmas,
a hacer el larguero en Las Palmas. Y coincidimos con vosotros. Y este es el ciego, este es David Miner, tal. Saludamos el Grupo Risa. Yo no tenía mucha idea de qué era el Grupo Risa. Yo entendí el Grupo Prisa, digo, ¿cómo
claro,
Prisa?
Claro, normal.
¿Cómo se han llamado el Grupo Prisa si el Grupo Prisa somos nosotros, no? No, Risa. Y digo, ah, vale. Y mira por dónde nos hemos reencontrado aquí en la cadena COPE.
Eso es. Nunca es tarde si la dicha llega.
Sí, señor.
Gracias, Pepe. Gracias,
nada, a vosotros, gracias. Siempre.
¡Vamos! Gran Pepe Domingo Castaño, por cierto que... Efectivamente, quedan 11 días para que lleguemos a ese 27 de agosto. Pues bien, así sonaba aquel primer tiempo de juego con Pepe, Paco Lama y compañía, aquel 27 de agosto de 2010.
Hola, buenas tardes. Para los individuos como nosotros, hoy es un día muy difícil. Muy difícil, pero muy hermoso. Estamos nerviosos y emocionados hasta las trancas. Es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí y para más de 50 locos de la radio a los que ahora estoy representando. Los estoy mirando con ojos de hermano mayor de todos ellos, a mi Paquito, a mi Evia, a mi Armenteros, a mi Rubén, a mi Evangelio, a mi Antonio, a mi Pedrito, a mi Willy, a mi Bravo, a mi Rubén, a mi Hernández, a mi Javi, en fin, a todos los que se subieron a este barco, a los que ya estaban a bordo y los que se van a subir, que se subirán, que aún queda algún rezagado por ahí.
¿Cuánto queda, José Francisco?
No voy a meterme con nadie, voy a dejar el pasado donde debe estar, en el pasado, en el olvido. A los individuos como nosotros nos parece que el silencio es la mejor respuesta a la arrogancia. Hablo en nombre de todos ellos, porque creo que debo hacerlo. Primero, porque soy el mayor. Segundo, porque se lo debo. Tercero, porque me apetece y, en resumen, porque me da la gana. Y os prometo que lo vuestro nunca lo olvidaremos. Gracias a vosotros por ese apoyo constante en todos los rincones del Facebook, del Twitter, del MySpace, del Twenty, de los confidenciales y de todos esos modernos sistemas de cariño que la vida pone a nuestro lado para que la gente no se sienta sola. Nunca nos hemos sentido solos, ni en los peores momentos, cuando Paquito comenzaba su largo calvario personal. Vosotros sois los responsables de que estemos aquí ahora más unidos que nunca, dispuestos a empezar de nuevo. Por vosotros, la audiencia más hermosa de mi querida radio, ha valido la pena este verano de incertidumbre y de locura. Solo os pedimos un pedacito de confianza y de paciencia. Ahora, lo vamos a intentar con nuestras armas de siempre, con la risa, con la broma, con los anuncios, con las canciones, con algún taco que otro, que Dios me perdone, con el cachondeo y sobre todo con el deporte. Más de una vez nos confundiremos y en lugar de tiempo de juego diremos carrusel. Y en lugar de copia diremos ser, seguro, después de tantos años, algo nuestro se ha quedado allí, aunque no lo parezca. Pero nuestra casa, a partir de ahora, es esta. Nada menos que esta, la cadena COPE. Una cadena que nos ha recibido con los brazos abiertos. Gracias a todos los trabajadores de esta casa que nos han sonreído sin pedir nunca nada a cambio. Gracias en nombre de la radio. Si esperabais otro tipo de comienzo, lo siento. Cada uno, ya lo sabéis, es muy dueño de sus palabras y de sus silencios. Y ahora mismo, cuando estamos a punto de bautismo, y nunca mejor dicho, estando donde estamos, solo me apetece mandar a paseo los malos pensamientos, que los tengo, por supuesto, y empezar como siempre lo hemos hecho. Que nosotros desde aquí, desde este estudio, y vosotros desde vuestras casas, desde vuestros coches, desde vuestros barcos, desde vuestros trabajos, desde vuestras playas, desde vuestras montañas, desde vuestros bares, desde vuestros chiringuitos, desde vuestras camas, desde vuestros hoteles, desde vuestras bicicletas, desde vuestros hospitales, desde vuestros ordenadores, desde vuestras motos, desde vuestros Erasmus, pronunciemos juntos esas dos palabras mágicas que van a convertir tiempo de juego en un excitante ejercicio de deporte, alegría y amistad. ¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Bueno, pues ahora lo que vienen son las apasionantes noticias y luego seguimos hasta las 6 aquí en la noche de risa, en la noche del grupo, en la noche del grupo risa, en COPE.
I remember when Rock was young, me and Susie had so much fun. Holding hands and skin and stones. Had an oak on shaver and a fist of my own. But the biggest kick I ever got was doing a thing called the Crocodile Rock. While the other kids were rocking round the clock, we were hopping and bobbing to the Crocodile Rock. Shut up.
sky. Susie White and left us for some foreign guy. Long nights crying by the record machine, dreaming of the Chevy and the old blue jeans. But the never human trees we got, burning up to the crocodile rock. Learning fast as the weeks went past, we really thought the crocodile rock would last.